Buenos días y bienvenidos a la teleconferencia del cuarto trimestre de 2015 de ISA. Mi nombre es Hilda y seré la operadora el día de hoy. En este momento, todas las líneas han sido enmudecidas hasta la conclusión de la presentación. Luego de la presentación, tomaremos sus preguntas. Primero las de español, luego las de inglés y finalmente las del webcast. Por favor, refrescar sus pantallas para ver la presentación actualizada en el webcast. En este momento le transferiré la llamada a la señora Gloria Velázquez. Señora Velázquez, favor de iniciar.
Gracias, Hilda. Buenos días. Bienvenidos a la presentación de resultados del cuarto trimestre de 2015. Nos acompañan el señor Bernardo Vargas Gibson, presidente de ISA, el señor Carlos Alberto Rodríguez, vicepresidente de Finanzas Corporativas, el señor César Augusto Ramírez, vicepresidente de Transporte de Energía, y la señora Olga Patricia Castaño, vicepresidente de Energía, de Estrategia, quienes harán la presentación de los resultados y posteriormente atenderán sus inquietudes. Esta conferencia está siendo conducida en español y también se está transmitiendo por webcast, donde se podrá formular sus preguntas a través del chat. En estos momentos tenemos una dificultad con la traducción simultánea en inglés, pero vamos a tratar de, en el transcurso de la conferencia, de conectarla. Por favor, remítase a la nota preventiva de revelaciones futuras antes de tomar cualquier decisión de inversión con relación a ISA. En estos momentos le daré la palabra al doctor Vargas. Señor.
Muchas gracias, Gloria. Es un gusto y un placer para mí compartir con todos ustedes los resultados del cuarto trimestre del 2015 como los del acumulado del año. Comencemos con algunos hechos destacados que aparecen en el slide número 4. En el cuarto trimestre de 2015, la agencia calificadora Moody's publicó un informe donde mantuvo la calificación de Baa2, grado de inversión para ISA, con perspectiva estable. Anotó además que su calificación y expectativa reflejan una generación de flujo de efectivo predecible y continuo a partir de sus negocios esenciales de transmisión en Colombia, así como con el manejo prudente de los programas de gasto de capital del grupo para las subsidiarias en el exterior. Otro hecho que queremos destacar de finales del trimestre, del último trimestre del 15, es un nuevo convenio que Internexa, filial del Grupo ISA, realizó con TIWS, filial de Telefónica de España. Se trata de un contrato que fija derechos de uso de pares de fibra óptica submarina que conectan Brasil con Puerto Rico y Estados Unidos, y así se crea un anillo completo que regresa a Colombia, consolidando la infraestructura de Internexa en toda la región de Sudamérica. Luego, la entrada de operación de nuevos proyectos, que constituye otro hecho destacado en este trimestre, pues además de generar nuevos ingresos, da cuenta del crecimiento continuo que tiene la compañía. En el último trimestre de 2015, ISA puso en operación los tres proyectos en Colombia que se relacionan en este slide. Se trata de las subestaciones de Termocol y Copey y la conexión de la subestación La Reforma al circuito Guavio-Tunal. Los dos primeros proyectos refuerzan la red del norte del país y el tercero, la red de Oriente. Estos proyectos generarán ingresos anuales de $3 millones aproximadamente. Por favor, pasemos al slide número 5. En lo corrido del año 16, se han presentado hechos que consideramos interesantes para ustedes. Permítanme referirme a los principales. Primero, debo resaltar el nombramiento del doctor Luis Alejandro Camargo Swan como gerente general de Intercolombia, compañía que administra, opera y mantiene los sistemas de transmisión de energía en Colombia y es filial del Grupo ISA. Luis Alejandro tiene una trayectoria muy exitosa de más de 30 años en diferentes filiales del grupo. Luis Alejandro asume el cargo a partir de este 1 de marzo y en su reemplazo hemos designado como gerente general, o la Junta de XM designó como gerente general a la doctora María Noemí Arboleda Arango, quien cuenta con experiencia de más de 25 años en la planeación, administración y operación del mercado de energía, y se ha desempeñado como gerente del Centro Nacional de Despacho de XM y otros cargos importantes en esta entidad. Pensamos que con estos dos nombramientos se fortalece el grupo por tener en cabeza de dos filiales de la importancia de Intercolombia y XM, personas de reconocida trayectoria y de gran competencia profesional y personal. Segundo, quiero referirme a una nueva versión del Código de Buen Gobierno de ISA, que fue aprobada por la Junta Directiva en el mes de enero y que incorpora las recomendaciones del Código País, compila las normas corporativas vigentes y tiene un mayor enfoque dirigido a accionistas y órganos de gobierno. Vale anotar que en el trimestre final de 2015, ISA fue merecedor del premio a las 20 como la mejor empresa en Colombia en términos de sus estándares de gobierno corporativo. Esto es muy relevante, particularmente por una empresa de capital mixto como lo es ISA, compitiendo con empresas del sector privado del mayor reconocimiento nacional. Queremos también referirnos al cambio que la calificadora de riesgos Standard & Poor's hizo sobre la perspectiva de varias compañías colombianas, entre ellas ISA, tras una acción similar sobre el riesgo soberano. Su acción consistió en pasar de estable a negativa la perspectiva sobre la calificación BBB. Vale la pena notar que en su informe, S&P confirmó la calificación de BBB de largo plazo en moneda local para ISA. Finalmente, quisiera referirme a tres transacciones financieras realizadas en el mes de febrero que contribuyen a adelantar el financiamiento del flujo de caja y del plan de inversión de ISA para el año 2016. La primera tuvo que ver con una exitosa emisión de bonos por 400 mil millones de pesos que fue sobredemandada en el mercado a 2.9 veces. Esta emisión tuvo plazos de 8, 12 y 25 años. La segunda tiene que ver con un préstamo contratado por ISA con la banca local por 250 mil millones de pesos en condiciones muy competitivas en relación con las ofertas del mercado. Y finalmente, me refiero a el cierre del crédito bancario que Interchile, filial de transmisión de energía del Grupo ISA en Chile, que perfeccionó por un monto de 738 millones de dólares para financiar la construcción de los proyectos de transmisión eléctrica en Chile, que como ustedes saben se trata de la línea Cardones-Polpaico de 900 kilómetros en el sistema interconectado, la línea Encuentro-Lagunas de 192 kilómetros en la región de Atacama y transformadores y circuitos relacionados. Esto pues representa, como acabo de resaltar, más de 1,000 kilómetros de línea de alta tensión que son estratégicos para el mercado, para interconectar a ese país. Dediquémonos ahora unos minutos en hacerle un seguimiento al plan de inversiones de largo plazo y para ello les ruego pasar al slide número 7. Aquí estamos publicando el plan de inversiones que incluye los proyectos y compromisos de ISA y sus filiales. Está reflejado allí los proyectos ya adjudicados, los aportes de capital programados a filiales y los refuerzos y mejoras necesarias para el mantenimiento de nuestras redes eléctricas. La inversión de aproximadamente 9.5 billones de pesos entre hoy y el 2020 concentra principalmente proyectos en el negocio de energía en un 89%, que representan oportunidades que hemos podido consolidar a lo largo de los tiempos recientes. En cuanto a los países, la inversión está distribuida entre Chile, Colombia, Perú y Brasil, en donde Chile y Colombia en estos momentos reúnen el mayor porcentaje de inversión con un 63% del total. Además de los proyectos ya adjudicados, recogemos en este slide las oportunidades de inversión de la compañía en el corto y mediano plazo. Como allí se observa, están concentradas inversiones en Colombia, Chile y Perú con montos de inversiones superiores al billón de dólares entre el año 2017. La interconexión Colombia-Panamá, que está ahí resaltada, aún debe surtir trámites y autorizaciones, por lo cual el rubro de inversión mencionado aún es incierto. Existen, pues, diversas oportunidades para seguir creciendo y consolidando la presencia regional del Grupo ISA. Ahora le voy a dar la palabra a Carlos Alberto para la presentación de resultados financieros del cuarto trimestre. Carlos, por favor.
Muchas gracias, doctor Bernardo. Pasemos al slide 10. Quisiera recordarles a todos que las cifras del 2015 se han preparado de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera en Colombia, más conocidas como NIF. Asimismo, el año 2014 se ha reexpresado en estas mismas normas para poder tener una comparación equivalente. En el año 2015, entonces, tuvo un resultado muy positivo, cerrando con una utilidad de cerca de 702 mil millones de pesos. Este resultado es producto de los mayores ingresos derivados de los siguientes rubros. Uno, la entrada en operación de nuevos proyectos en Colombia, tales como Cerro Matoso y Sogamoso. Y en Perú tenemos el proyecto Machu Picchu, Abancay, Cotaruce. En Brasil, como segundo punto, está el ajuste en la remuneración que tuvimos en el mes de julio y que ya discutimos en el webcast anterior. Y el tercer punto, en Chile, es el mayor rendimiento del activo financiero de las concesiones viales que allí tenemos. De otro lado, la utilidad se afectó por el reconocimiento del impuesto a la riqueza del año 2015 en Colombia por 41.729 millones de pesos y los mayores gastos financieros y contingencias laborales en Brasil. Es importante destacar que los proyectos que entraron en operación comercial durante el último trimestre del 2015 en Colombia, como las ampliaciones en las subestaciones Termopol, convocatorias La Reforma, COPEI y el STATCOM Bacatá, generarán ingresos plenos en el año 2016 por más de 6 millones de dólares aproximadamente. Bien, concentrémonos ahora en los resultados del cuarto trimestre, donde las utilidades alcanzaron 146 mil millones de pesos, con un aumento de 81% con respecto al mismo periodo del año anterior. El aumento, 81%, se debió principalmente a la entrada en operación de proyectos en Perú y unos mayores ingresos por la variación positiva del IPP y la mayor devaluación en Colombia, que afectan los ingresos del grupo al estar estos indexados a las anteriores variables macroeconómicas mencionadas. En los resultados, el efecto por conversión a pesos colombianos fue de 19.700 millones de pesos para el trimestre. Pasemos entonces a detallar estos resultados. En el slide 11 se muestra el comportamiento de los ingresos. En el cuarto trimestre, estos se incrementaron un 31% con respecto al mismo trimestre del 2014. La variación se explica principalmente por los siguientes factores. Primero, por los mayores ingresos de construcción asociados al proyecto Mantaro-Montalvo y la entrada en operación del proyecto mencionado anteriormente, Machu Picchu, Abancay, Cotaruce, en Perú. Segundo, por los mayores ingresos en Colombia derivados del mayor IPP y la mayor devaluación. Y tercero, por mayores ingresos en el negocio de vías producto de la actualización de la tasa del activo financiero y los mayores ingresos de construcción por terceras pistas en Chile. En el acumulado del año, el aumento de 25% en los ingresos se explica por estos mismos factores, sumado al ajuste a la remuneración realizada en julio del 2015 en Brasil, a la que me refería anteriormente, y lo que representa en total casi 112 mil millones de pesos en ingresos. Así como también se pueden destacar los mayores ingresos derivados de los proyectos Sogamoso y Cerro Matoso durante todo el año. La composición de ingresos por negocio refleja un 73% en transmisión de energía eléctrica, 20% en concesiones viales y 5% en telecomunicaciones. Por país, la composición de los ingresos está distribuida en Perú con un 32%, Colombia con el 29%, Chile con el 20% y Brasil con el 16%. Pasemos al slide número 12. Los costos y gastos operativos del periodo octubre-diciembre del 2015 aumentaron 40% con respecto al mismo periodo del 2014. Este es un porcentaje que a primera vista es muy impactante, pero que recoge efectos puntuales de cierre de año que pasaremos a explicar. En particular, se presentaron dos eventos en Brasil que generaron gastos puntuales que suman alrededor de 47 mil millones de pesos. Uno es la amortización del crédito mercantil generado en la compra de las filiales de Internexa. Esa compra, recordemos, la realizamos hacia finales del año 2013 y la amortización de ese crédito se concentra puntualmente en el tercer trimestre del año 2015. Y dos, la provisión por contingencias laborales también en Brasil. Les contamos estos efectos. La variación de los costos y gastos sería de 25% en el trimestre, lo que se compara favorablemente con el crecimiento de 31% en los ingresos de este mismo periodo. Además de lo ya mencionado en el trimestre, el crecimiento de los gastos se explica por mayores costos de construcción y provisión de mantenimiento mayor en Perú y en Chile. La composición de los costos por negocio refleja un 79% en transmisión de energía eléctrica, 10% en concesiones viales y telecomunicaciones, 8%. Por país, la composición de los costos y gastos está distribuida en Perú con el 39%, Colombia con el 26%, Brasil con el 23% y Chile con el 10%. Pasemos al slide 13, donde se muestra el EBITDA. El aumento del 25% en el trimestre se explica principalmente por mayores ingresos generados en los diferentes negocios. El margen EBITDA se sitúa en 48,3%, 2,1% menos que en el trimestre del año anterior, que en el mismo trimestre del año anterior, afectado por los mayores ingresos de construcción en Perú. Sin incluir los ingresos y costos de construcción, el margen para el trimestre alcanzaría 63%, lo que se compara favorablemente con el 60% del cuarto trimestre del 2014. En el acumulado del año, es decir, todo el 2015, el margen EBITDA, y aquí también descontemos los ingresos y los costos de construcción, se sitúa en el 64,6% versus el 62,2% del año anterior. En la contribución por negocios al EBITDA, la transmisión de energía eléctrica aporta el 68%, las concesiones viales el 29% y telecomunicaciones 3%. Por su parte, si lo miramos por países, Colombia aporta el 35%, Chile 29%, Perú con 22% y Brasil con el 12%. En el slide 14 se observan los gastos financieros con un incremento del 8% respecto al cuarto trimestre del 2014. El aumento en el periodo se debe al mayor gasto derivado del efecto de las variables macroeconómicas a las que está indexada nuestra deuda en cada una de las filiales, especialmente en el caso de Brasil, Chile y Colombia. En este punto consideramos importante recordar que dentro de la política de financiamiento del grupo, ISA busca tener una cobertura natural con los ingresos en cada filial, minimizando así el impacto en el PIG de la volatilidad cambiaria que, como todos sabemos, la región ha experimentado de una manera importante el año pasado. La composición por negocios refleja que los mayores gastos financieros se presentan en el negocio de vías debido a un endeudamiento mayor al de otros negocios. Pasemos al slide 15, donde se muestra la utilidad neta consolidada. El resultado trimestral, además de lo expuesto anteriormente, incluye el reconocimiento de las reformas tributarias en Colombia y en Chile. En Colombia se tiene en cuenta la creación de la sobretasa del CRE a partir del año 2015 con 5 puntos adicionales en la tasa. En Chile se registró un gasto de impuestos mayor que en el cuarto trimestre del año pasado, dado el reconocimiento de la tasa de impuesto de renta en Chile, que pasó del 20 al 27% y que ya es pleno en este año 2015. El resultado acumulado entonces del año muestra un crecimiento del 38% y suma cerca de 702 mil millones de pesos, constituyéndose en un resultado históricamente alto para esto. Finalmente, anotemos que el margen neto se situó en 10% en el trimestre, 2,6 puntos porcentuales más que el mismo trimestre del año anterior. Y para el año completo, el margen neto fue de 13%, mejorando el del año anterior en 1,2%. Pasemos ahora a explicar las variaciones principales en el balance. Estamos en el slide 16. El aumento del 10% en los activos es fundamentalmente el resultado de mayores proyectos de construcción en Colombia, Chile y Perú. El incremento también de la inversión por mayores resultados en las empresas con control conjunto en Brasil y los mayores inventarios, para proyectos de construcción que estamos adelantando en Perú. Por su parte, los pasivos aumentan por el impacto de las variables macroeconómicas en las deudas del grupo. Como ya lo mencionamos, hay un crecimiento neto de la deuda en Colombia y Perú, países que están ejecutando proyectos de inversión con rentabilidades que superan el costo de la deuda. Lo anterior, compensado por la amortización neta de la deuda en Chile y en Brasil. Como se muestra en la gráfica, el patrimonio aumentó 14% como consecuencia de las mayores utilidades del periodo y al efecto por conversión de la inversión en las filiales del exterior. La distribución geográfica de los activos por país permaneció igual a los trimestres anteriores. Chile con el 33%, Colombia con el 25%, Brasil con el 22% y Perú con el 19%. El negocio de transmisión de energía eléctrica concentra el 67% de los activos, concesiones viales tiene el 30% y el 3% de los activos está en telecomunicaciones. Vamos al slide 17. El nivel de la deuda a diciembre del 2015 es 11% mayor que el de diciembre del 2014. Ya nos hemos referido anteriormente a esta evolución, fundamentalmente por las variables macroeconómicas, por lo que pasaremos directamente a los indicadores. En este periodo, el indicador deuda sobre EBITDA mejoró, pasando de 4,2 veces a 3,9 comparado con el trimestre anterior. El indicador EBITDA sobre intereses de operación pasó de 4,2 a 3,9 también, dado los mayores intereses producto del efecto de las variables macroeconómicas a las que está indexada la deuda, como lo mencionamos anteriormente. La distribución por tasas permanece muy estable con una participación de aproximadamente el 33% en UF, 24% en tasa fija y 17% indexada al IPC. Las principales fuentes de financiación continúan siendo mercado de capitales con un 68% y bancos con el 31%. Finalmente, la distribución por moneda se presenta en detalle en el slide y tiene en cuenta la moneda en la cual están los ingresos de las compañías respaldándose en la estrategia de cobertura natural en el estado de resultados. Esta estrategia nos ha permitido sortear exitosamente las altas volatilidades y desvalorizaciones que han caracterizado el mercado cambiario en Latinoamérica. Ahora bien, los invitamos a comenzar la sesión de preguntas y respuestas. Hilda, adelante, puede proseguir.
Gracias. En este momento iniciaremos la sesión de preguntas y respuestas. Si usted tiene alguna pregunta, por favor oprimir la estrella y el número 1 en sus teléfonos. Si desea retirar su pregunta, favor oprimir el signo de número. Si usted está utilizando el altavoz, deberá levantar la bocina antes de oprimir los botones. Una vez más, si usted tiene alguna pregunta, favor de oprimir estrella y luego el 1. Nuestra primera pregunta viene del señor Juan Serrato de Porvenir.
Buenos días, muchas gracias por la conferencia. Yo tengo 4 preguntas. La primera es, ¿cuál es el nivel de endeudamiento, deuda financiera EBITDA que esperan para el cierre de 2016? Y respecto a temas regulatorios, quisiera saber como una actualización de la remuneración en Colombia, del proceso, ¿cómo va? ¿Qué esperan ustedes? En Brasil también, un poco color de la definición de la indemnización de los activos de transmisión y el tema de traspaso de activos de distribución. Y un poco respecto a guidance para el año 2016 en términos de margen y tal vez si pueden dar alguna cifra de crecimiento a nivel de ingresos. Gracias.
Si quiere, déjeme, yo empiezo tocando el tema de regulación. Y luego le paso la palabra a Carlos para que me acompañe en lo de deuda y en lo otro. En tema regulatorio, estamos esperando que salga la resolución para comentarios. Ya hay un rumor de que esta resolución está en las últimas y debe salir en estos días para que nosotros la volvamos a mirar. Y estamos muy pendientes de que eso sea así. Y obviamente hasta que esta no salga no podemos hacer comentarios porque no sabemos exactamente qué va a aparecer allí. Sobre el tema de Brasil, pues lo de los DITs, por ahora eso ha salido del panorama de las conversaciones, aunque digamos no se ha cancelado del todo, el gobierno el ministerio y los reguladores están mirando otras cosas. El ministerio pues ha sido, se ha puesto a que los DITs entren en la discusión ahora, y que la propuesta original de que estos DITs pasaran a distribuidoras pues ya no está sobre la mesa, y pensamos que por ahora eso está calmado. En términos de la indemnización, todavía también estamos esperando que salgan los detalles, que aún no salen, y aunque ya tenemos un número que se acerca a los 4 billones de reales para el monto de indemnización, este número todavía no está del todo cerrado, pero pensamos que va a ser eso, lo cual nos dejaría tranquilos, pero falta precisar los temas fiscales y del horizonte de pago de esta indemnización. Carlos.
Muy bien, gracias Juan por las preguntas. Paso a la primera, el nivel de deuda sobre EBITDA. Hay que recordar que en los próximos 2 años, tal y como lo vimos en la diapositiva de inversiones, serán periodos de inversiones muy importantes para el grupo. Adelantamos proyectos grandes en Chile, como lo mencionó el doctor Vargas sobre la línea de Chile. Adelantamos proyectos importantes en Perú también, en particular la línea Mantaro-Montalvo. Y en Colombia empezaremos con nuestros proyectos relacionados también a la transmisión de la energía que generará Hidroituango en el 2018. Esto lleva a que la inversión sea bastante importante, y como usted sabe, son periodos en los cuales esa inversión hay que financiarla con trasero ingreso. Motivo por lo cual esperamos que el nivel de deuda sobre EBITDA al final de este año repunte del 3,9 con el que terminamos el año, y creemos estar llegando a unos niveles de 4,3 nivel de deuda sobre EBITDA. Eso para responder la primera pregunta. Para responder un poco lo del guidance, cuando usted nos habla de cuando mostramos unos resultados, creo yo, sólidos, buenos, como los que estamos presentando el día de hoy, la mejora continua en estos márgenes se nos vuelve cada vez un reto fuerte. Y creo que los niveles que hoy en día tenemos son, desde cualquier punto de vista y comparados con cualquier compañía, un reflejo de una eficiencia bastante grande. Yo creo que es un reto importante, y mi guidance muy discreto, pero creo que no por ello no agresivo, sino por el contrario bastante fuerte, es sostener los niveles que estamos mostrando, en donde ese margen EBITDA, si descontado los costos de construcción, estaría rondando los 63-64% con los que estamos cerrando este año. Y si incluimos este tema de construcción, en donde nosotros aplicamos cero margen básicamente en todas nuestras operaciones, ese caería, pues, que es el mismo con el que estamos cerrando, el orden del 48%. Esos creo yo que son los retos más importantes para mencionar. Gracias, Juan.
Vale, muchas gracias.
La siguiente pregunta viene de Diego Buitrago, de Bancolombia.
Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Tenía una pregunta relacionada con qué cronograma se puede hablar para las oportunidades de expansión y de crecimiento que presentaron de corto y mediano plazo, como de licitaciones, por lo menos en esta primera mitad del año o en todo 2016. ¿Hay algún como cronograma establecido? Muchas gracias.
Juan, perdón, Diego, qué pena, me quedé con el nombre atrancado. El cronograma ha arrancado un poco más lento de lo que fueron los años anteriores en general. La verdad, estamos saliendo de 2 años fuertes de cronogramas de oportunidades, tal y como se ha venido mencionando y como lo hemos venido reportando. Hemos tenido información de que en Colombia la UFME está con bastante dinamismo en general para retomar algunos proyectos que refuercen el mecanismo en Colombia, y que esperaríamos ya segundo trimestre, porque ya pues realmente el primer trimestre se acabó, y que retomaran cierto tipo de dinamismo. Yo creo que por el momento, y tal como lo han venido publicando los planes de expansión, son cifras un poco inferiores, pero esto va cambiando de una manera muy dinámica. Esto va dependiendo de las necesidades del país, y por lo tanto pues creo que uno podría esperar menor dinamismo en términos absolutos, y que retomara un poco la actividad a partir del segundo trimestre del 2016. Igual va venido pasando con Perú. La verdad es que en Perú también la dinámica ha estado un poco más lenta. creo que es un poco el reflejo de la situación macroeconómica en general que enfrentan todos los países, y esperamos en Perú a partir del segundo semestre sobre todo un mayor dinamismo en los planes de expansión. Eso es lo que estamos anticipando en general. Pero recuerde que es que venimos saliendo de unos periodos súper, súper activos. La cantidad de proyectos que pudimos acuerdo, creo que por lo menos este grupo presentó como 35 ofertas del año 2014 y el año pasado, si no estoy mal, estuvimos alrededor de 25, 26. Una dinámica bastante grande que pues genera una barra de comparación muy alta. Creo que vamos a regresar a niveles un poco más altos.
Y tenía una adicional, la línea Porsche 3 hacia Roma, todo eso que se ha mencionado recientemente, un atentado, ¿esa línea le pertenece a ISA? Y si es así, ¿cuándo, digamos, estaría de nuevo en operación o qué nos pueden contar al respecto?
Diego, César Ramírez, esa efectivamente, como ya se informó, fue un atentado que tuvimos en otro momento. Tenemos tres torres que fueron derribadas y dos que tenemos averiadas, eso es en el sector del municipio de Campamento. Ya se están haciendo todos los operativos con el ejército para entrar, nosotros ya esta semana estamos llegando ya a una de las torres. No obstante, estimamos que puede ser una reparación que puede tomar otros 20 días para ponerla en línea. De todas maneras, pues la capacidad todavía de transferencia hacia la costa atlántica sigue siendo del orden de 700 megavatios. Que a la circunstancia actual de una alta generación en el norte, pues no se estaría copando en el momento. Entonces, esa es la situación que te puedo informar.
Ok, muchas gracias.
Tenemos una pregunta del señor Andrés Cardona, de BTG Pactual.
Buenos días, muchas gracias por la llamada. Yo tengo varias preguntas. La primera, digamos, es si iba en línea con el guidance que mencionaban, es si ustedes ya capturaron el 100% de las eficiencias que esperaban capturar cuando anunciaron la actualización del plan de, digamos, de estrategia de la compañía. La segunda es, ¿qué nivel de certeza tienen de que el tema regulatorio va a salir abierto para comentarios? La tercera pregunta es si la deuda que están anunciando que se ha tomado este año es 100% para CAPEX o si hay algo para refinanciación. Tengo un par más, pero si quieren respondemos esas tres para que de pronto no se nos enreden las otras.
Andrés, me gusta mucho la pregunta de eficiencias, pues, porque es algo en donde estamos totalmente enfocados. Y la verdad es que el esfuerzo que hicimos a partir de finales de 2013, 2014 y 15 en captura de eficiencias ha sido muy considerable y nos ha generado ahorros muy importantes. Lo bueno de eso es que muchos de estos ahorros, obviamente no en las cantidades iniciales del ahorro, se presentarán a futuro. Es decir, son ahorros sostenibles a futuro. Eso es como un punto. Y, digamos, de la meta original de tenemos ya eficiencias capturadas como por el 50%. Entonces, tenemos todavía un 50% de eficiencias más para capturar y tenemos una cantidad de procesos que han mejorado y cuyas eficiencias son sostenibles en el largo plazo. Ahí debo mencionar que en esta compañía hay un esfuerzo grande en dos frentes que buscan también aprovechar eficiencias. Una es innovación, en donde estamos mirando constantemente innovación en procesos y en materiales, y segundo, gestión de activos. Tenemos un proceso muy ambicioso que está en camino, ya avanzado en Colombia, pero se va a aplicar a todas las filiales, de mejor gestión de activos, que también va dirigido a aprovechar eficiencias en una compañía como esta, que es pesada en activos. Entonces, pues esa gestión es algo que es central. Para ello nos estamos, además, debo mencionar, comparando con todas las compañías similares a nivel global, queriendo estar a tono con las mejores del planeta. Eso es como el primer tema de eficiencias. La regulación nos han expresado, el ministro nos ha expresado expresamente que sale para comentarios. Entonces, yo creo que lo único que podemos hacer es creerle al ministro, de tal manera que eso es lo que nos han dicho y estamos confiados en que es así. Carlos, hablemos un poquito entonces de la deuda.
Andrés, ¿Qué más? Gusto saludarlo por acá. La deuda en su casi totalidad, mejor dicho, la deuda de Chile es 100% CAPEX, ¿cierto? Es un project finance en Chile, por lo tanto esos 740 millones van a financiar plenamente el proyecto en total. Lo que hemos emitido en Colombia, que son hasta el momento 650 mil millones de pesos, también es CAPEX. Nuestro servicio de deuda del año es muy bajo, del orden de 200 mil millones de pesos concentrados hacia final del año. Entonces, todo lo que estamos consiguiendo obedece a la inversión, al proceso de inversión importante que tenemos a lo largo de este año.
Perfecto. Muchas gracias por esas tres respuestas. Me gustaría precisar si de pronto hay algo de guidance en ese 50% de eficiencias que faltan el tiempo. ¿Cuándo esperarían capturar, digamos, algo de esto? Las otras dos preguntas son acerca de los dividendos. Si hay alguna propuesta que tenga para a la junta directiva, de pronto nos puedan comentar. Y la última es si ha hecho algún ejercicio donde se actualice el WACC de remuneración de los activos de transmisión. Yo sé que falta una variable que es muy importante, que es la del riesgo del sector. Pero me gustaría saber si han hecho un ejercicio de actualizar ese valor, cómo iría la fecha. Y la tercera es confirmar si ese WACC solo sería, digamos, definido finalmente una vez se publique la resolución final, o podría ser definido anteriormente. Gracias.
Déjeme y ataco el tema de cronograma y luego le paso la palabra a Carlos para el resto. Mire, el cronograma de captura de eficiencias, como ustedes saben, es parte del plan a 2020 que anunciamos en el 2013. Y pues a la fecha, que es 2 años dentro de los 7 del plan, ya capturamos como el 50%. Lo que esperamos es que el resto del 50, pues el plan es capturarlo de aquí al 2020. Obviamente que la idea es que podamos hacerlo en ese cronograma o antes.
Andrés, tomando los otros dos puntos, dividendos. Mañana tenemos una reunión con el Ministerio de Hacienda para adelantar este tipo de discusiones. La Junta Directiva ha trabajado y presentó una propuesta que usted sabe, se llevará a la Asamblea, quien es la que tiene la última decisión sobre esto. En esa propuesta que adelanta la Junta y que discutiremos mañana en el Ministerio de Hacienda, hay una propuesta de distribución de dividendos con un crecimiento del 7% en los dividendos. Vamos a ver un poco esto. Esa es la propuesta. Recoge lo que es las oportunidades y los retos que enfrenta la compañía. Creemos que es consistente con la tendencia de largo plazo de la compañía sobre su tema de dividendos. Estarían creciendo muy en línea pues con la inflación, pero también reflejando que estamos pasando por un periodo de inversiones muy importantes y por lo tanto requiere la compañía reutilizar pues parte de esos recursos para reforzar su proceso de inversión. Yo creo que es una propuesta que discutiremos en general con el accionista mayoritario el día de mañana, pero que apunta hacia un crecimiento de dividendos del orden del 7% versus el año inmediatamente anterior. Sobre su otra pregunta de los WACC con las dos aristas que menciona, sí, nosotros le estamos haciendo un seguimiento en este momento y dada la coyuntura internacional que se ha venido presentando en general, donde las tasas libres de riesgo, pues usted está viendo lo que ha venido pasando, los riesgos país y demás. Nosotros estamos viendo que el WACC y la metodología con la cual se ha planteado la estimación de este WACC, y leía el informe un poco de ustedes, discrepo un poquito de él, muy respetuosamente, pero está apuntando a que mantenemos unos niveles muy cercanos a lo que estamos ahorita. Es más, nuestras estimaciones pueden llegar a ser en alguna medida un poco superiores, o sea, no estamos anticipando un movimiento muy fuerte en el WACC. Y sobre su pregunta de si esto podría salir antes o después, lo que el ministro mismo nos ha manifestado en general en discusiones que hemos adelantado con él, es que salen al mismo tiempo, porque la variable que falta para la definición total del WACC es la del riesgo de mercado, y ese riesgo de mercado depende de la metodología misma con la cual se haga la remuneración de la de los activos de transmisión de energía. Entonces salen en paralelo. No podrían salir antes, sacaron antes lo que podían sacar, las variables como las hemos visto, y nos está dando, en resumen, algo que no generaría sustancial variación versus lo que hoy en día rige para el WACC en Colombia.
Aló. Muchas gracias, Carlos y Bernardo.
Gracias, Andrés.
Gracias.
Tenemos una pregunta del señor David Santos de Compass Group.
Sí, buenos días. Muchas gracias. Mi pregunta va más de carácter, o más bien preguntando por lo que está sucediendo en Brasil. Digamos que en las últimas subastas el regulador brasileño no ha sido exitoso y ellos han cambiado un poco las condiciones para hacerlas un poco más atractivas. Estas nuevas condiciones, independientemente de si la compañía va o no va a participar, ¿se ven lo suficientemente atractivas para cubrir los costos de capital estimados de la compañía o todavía creen que no son lo suficientemente atractivas?
David, déjame, yo te respondo en la parte más general y luego le paso a la parte más específica a César para que te responda, ya que él conoce el detalle de las convocatorias. Y es un poco cómo estamos mirando el Brasil, que es tu pregunta original. Pues mira, nosotros estamos mirando el Brasil con inmensa cautela, no solamente por lo que ha pasado alrededor de la indemnización y las discusiones que hemos tenido allí con los reguladores a raíz de eso, sino porque las condiciones macroeconómicas del Brasil pues están teniendo un deterioro importante y nosotros, aunque somos conscientes de que estamos allá como inversionistas grandes, pues tenemos que ser súper cautelosos para el plan futuro hacia el Brasil. Eso no quiere decir ni mucho menos que estemos decidiendo salirnos de Brasil, pero lo que sí estamos haciendo es mirando el futuro de las inversiones en ese país con más cautela de lo que habíamos hecho en el pasado, por razones muy obvias, y es que las condiciones macro se han deteriorado de una manera importante en el último tiempo, y los anuncios que vemos del gobierno sobre cómo atacar esta condición macroeconómica, pues no nos satisfacen del todo. Nosotros pensamos que el déficit fiscal que tienen, pues tienen que mirarlo con mucho más juicio y más dedicación, de tal manera que hasta que eso no suceda y que tampoco se nos aclare los detalles de la indemnización, vamos a mirar con mucha timidez la posibilidad de inversiones adicionales en Brasil. Ahora, sobre las convocatorias, César, si quieres hacer tal.
Sí, de hecho, está en lo cierto, el ANEEL, que es la agencia responsable por sacar a las licitaciones de los proyectos de transmisión en Brasil, emitió un nuevo plan, un plan que tiene un número muy importante de proyectos, y lo que es novedoso es que pues de hecho se aumentó la tasa base en 100 puntos básicos, y saber si eso es suficiente o no pues sería la hora, la verdad, la hora en que salen las ofertas. Es decir, eso lo va a decir si, como distinto a lo que ha ocurrido durante el último año y medio, los proyectos que se licitan quedan desiertos o no. No obstante, un poco relacionado con lo que ya mencionó el doctor Vargas, pues el riesgo Brasil ha aumentado, también la posibilidad de financiamiento y los costos de financiamiento han aumentado, y obviamente también BNDES, que ha sido un financiador natural en estos proyectos, también está restringiendo más los recursos. Entonces, todo eso sumado, pues todavía pues, podrían pensar todavía a distancia que podría ser insuficiente ese aumento que han considerado. No obstante, pues como ya lo mencioné, será el día de la licitación en que uno se dé cuenta cómo el mercado está percibiendo estas nuevas condiciones, las cuales se han mejorado adicionalmente porque están también mejorando los procesos para el licenciamiento ambiental y otorgando un mayor plazo para los mismos. Es, de alguna manera, el ANEEL, el gobierno de Brasil, se está tratando de ajustar las condiciones para estas licitaciones, para atraer inversionistas. Sin embargo, pues todavía generan algunas dudas si lo que ha hecho hasta hoy va a ser suficiente para que se aumente la participación en estas próximas licitaciones.
Perfecto, mil gracias.
Gracias, Daniel.
David.
Hoy estoy.
Santos.
La siguiente palabra, pregunta, viene de la señora Daniela Sade, de Bolsa de Valores.
Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. ¿A qué atribuirían ustedes la tendencia alcista del precio de la acción de ISA?
Pues es que pues ISA es una gran acción. Y me parece que los inversionistas han sido totalmente coherentes con ello. Pero mire, se lo pongo de esta forma, como yo lo veo, Daniel. Los vientos que estamos viendo en la región son vientos difíciles. Brasil, ya lo mencioné, está pasando por un momento macroeconómico difícil. Pero fíjese lo que viene en otros de los países. En Perú tenemos año electoral. En Chile tenemos un tema macroeconómico duro por un crecimiento de PIB muy bajo. Y en Colombia tenemos los desafíos, pues, que aquí conocemos todos muy bien desde el punto de vista cambiario y fiscal. Y lo que pasa con una acción como la de ISA es que aprovecha de unos contratos de largo plazo que, digamos, desprovisto de un riesgo de hecatombe, pues, de cualquiera de estos países, proporciona a un inversionista una protección muy interesante contracíclica. Y yo creo que así lo están interpretando los inversionistas. De hecho, pues ustedes en la bolsa saben que cuando la bolsa cayó en Colombia 24%, ISA lo hizo mucho menos, en un, creo que 12 o 14%. Y evidentemente pensamos nosotros que ese factor de protección cíclica que tiene esta acción, pues yo creo que la gente la reconoce así y se está aprovechando de ella en un periodo que viene, que es un periodo bien complejo. Pero además, pues, y modestia aparte, déjeme decirle que esta es una empresa, pues, que ha sido bien manejada y esperamos que lo siga haciendo. Somos, primero, totalmente respetuosos de nuestra gente, totalmente respetuosos de nuestro medio ambiente y totalmente respetuosos de todo lo que representamos nosotros en el concurso de las sociedades en donde estamos, y así, por ello, es que nos premian al respecto. Pues estamos muy orgullosos de que el año pasado no solamente nos premiaron en el ALAS 20 en gobierno corporativo sobre las mejores empresas de este país, sino que recibimos en Colombia el premio Portafolio por nuestros principios de talento organizacional. Eso no es menor siendo una compañía mixta. Y eso yo creo que los accionistas lo reconocen tal vez también. El año pasado, como ustedes saben, ingresamos al Dow Jones Sustainability Index. Es decir, todas estas cosas lo que hacen es que hablan de que esta compañía es una compañía responsable, juiciosa, que maneja sus costos y sobre todo también que tiene muchísimo cuidado en hacer inversiones con cautela, en donde nos estemos seguros de que cualquier crecimiento que tengamos lo hagamos en alternativas rentables, pero también conociendo lo que está pasando con la región de una manera mucho más cautelosa que en épocas, digamos, anteriores, en donde había un crecimiento sostenido de las macroeconomías en donde estamos presentes y permitía ser un poco más agresivo.
Muchas gracias.
Gracias, Daniel.
Muchas gracias. Ahora me gustaría darle la palabra al doctor Vargas para las últimas palabras.
Bueno, pues muchísimas gracias por la presencia de ustedes. Les pido sinceras disculpas a nuestros participantes del exterior por el tema de la traducción simultánea. Seguimos sin entender qué fue lo que sucedió. Y evidentemente, si ustedes en el exterior requieren precisiones o una nueva conferencia, estamos totalmente abiertos e interesados a hacerlo. Pero ante todo les ruego acepten nuestras disculpas al respecto. Quiero también invitarlos a todos a participar en nuestra Asamblea General Ordinaria para Accionistas, que se celebrará el jueves 31 de marzo a las 9 de la mañana en el Hotel Intercontinental de Medellín. A ella también podrán acceder todos vía streaming en la página web de ISA, en donde están debidamente resaltadas las instrucciones para hacerlo. Y finalmente, pues quiero agradecerles a todos por su participación, por sus preguntas y por su interés en invertir en una compañía que, como decía yo antes, pues es una compañía que es juiciosa y que además esperamos siga siendo rentable para sus accionistas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señoras y señores. La llamada de hoy ha concluido. Gracias por participar. Pueden desconectar su teléfono.